A continuación, Radio María les ofrece el compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.
Buenas tardes, oyentes todos del programa Compendio del Catecismo. Sed bienvenidos un día más a este espacio diario de formación católica, aquí en Radio María. Al micrófono el padre Mario Ortega. El nombre de Robert Louis Stevenson quizás no le suene mucho a la mayoría de nuestros oyentes, pero sí que nos resulta más conocido el personaje de una de las novelas de este escritor británico del siglo XIX. Un misterioso y terrorífico personaje, el de esa novela, que durante el día se presenta como Jekyll, un impecable doctor que se dedica a la investigación en un laboratorio, y que se transforma por las noches, gracias a un brebaje que él mismo había compuesto, para dar rienda suelta a la parte más maléfica que llevaba dentro, en el señor Hyde, en Mr. Hyde, un hombre malvado y sin escrúpulos, del cual al principio nadie sospechaba que fuese el mismo doctor Jekyll, trabajador honesto que se mostraba durante el día. Esta novela de Stevenson y su protagonista, de doble nombre, el doctor Jekyll y Mr. Hyde, han pasado a ser uno de los ejemplos más conocidos de lo que es una doble vida o personalidad, ya que esa metamorfosis o cambio que se producía con el brebaje o poción, al final cada vez fue más regular y descontrolada. El doctor Jekyll veía cómo su alter ego se iba apoderando poco a poco de él. En fin, no sigo con esta historia de terror, sino que he querido comenzar con ella el programa de hoy para hablar de lo que supone cumplir los mandamientos, que es lo que nos ocupa estos días nuestro comentario a los números del compendio. Y ya al final del programa anterior veíamos cómo nuestra vida ha de ser íntegra. No podemos presentarnos como creyentes, discípulos y seguidores de Cristo, por un lado, que profesan el credo, las verdades de fe, y por otro lado, no cumplir los mandamientos. No podemos separar fe y vida, porque estaríamos convirtiéndonos como el personaje de la novela de Stevenson en una especie de hombre con doble vida, que de ninguna manera nos llevaría a la felicidad que nuestro corazón ansía, ni tampoco contribuiría al bien de la sociedad en la que estamos inmersos. Dios nos da los mandamientos y quiere que los vivamos como una respuesta de fe a su amor, a su alianza que ha sellado con nosotros mediante su Hijo Jesucristo, muerto y resucitado por nosotros. Dios quiere que vivamos una vida íntegra, como corresponde a nuestra dignidad de hijos de Dios. De esta unidad que proviene de la unidad del decálogo y de la unidad que hay entre la fe y la vida moral, es precisamente de lo que tratan las preguntas que comentaremos hoy, que serán de la 439 a la 441 las siguientes. ¿Por qué el decálogo constituye una unidad orgánica? ¿Por qué el decálogo obliga gravemente? ¿Es posible cumplir el decálogo? Los 10 mandamientos recogidos por Moisés en 2 tablas que se custodiaron durante siglos en la conocida como Arca de la Alianza contienen los preceptos básicos para todo ser humano, por el hecho de ser hombre, criatura de Dios. Dios mismo le muestra al hombre el camino que ha de seguir si quiere llegar a su plena realización como hombre, creado para amar, destinado a una vida en plenitud, a la medida de Dios, es decir, a una vida infinita y eterna. Los mandamientos provienen de Dios y, por tanto, gozan de una unidad y armonía admirables, y se corresponden igualmente con esta misma unidad y armonía con las verdades de fe contenidas en el credo, De todo ello nos habla la primera pregunta que comentaremos hoy, el número 439 del compendio.
¿Por qué el decálogo constituye una unidad orgánica?
Los 10 mandamientos constituyen un todo orgánico e indisociable porque cada mandamiento remite a los demás y a todo el decálogo. Por tanto, transgredir un mandamiento es como quebrantar toda la ley.
Igual que decíamos del credo, decimos ahora del decálogo. Compone una unidad orgánica e indisociable, como nos ha enseñado el compendio. Las verdades de la fe se iluminan unas a otras y son interdependientes, como veíamos al hablar del credo. De manera análoga, los mandamientos están completamente interrelacionados también. Cada uno de ellos remite a los demás y a todo el decálogo, como acabamos de escuchar. Esto es así porque Dios es el origen y el fin de toda la ley. Dios es la unidad absoluta y la armonía perfecta. Dios es amor, y todos los mandamientos, nos enseña Jesús, que se condensan en el mandamiento del amor, es decir, en Dios mismo. La revelación nos dice que fueron entregados a Moisés en dos tablas, y no es por casualidad que sea así en dos tablas, porque los mandamientos, entre ellos, están claramente diferenciados en dos grupos. La primera de las tablas serían los tres primeros mandamientos, que nos hablan del amor a Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano y santificarás las fiestas. Son tres mandamientos que nos hablan de nuestros deberes para con Dios. Si lo amamos sobre todas las cosas, como veremos en programas sucesivos, no tomaremos su nombre en vano, es decir, tendremos este respeto hacia él, y santificaremos las fiestas, es decir, el domingo y las demás fiestas en las que honramos a Dios y lo dedicamos especialmente a él, de manera muy particular, con la participación en la Eucaristía y descansando de nuestras actividades, estar reconociendo también la primacía de Dios. Luego vemos cómo estos tres mandamientos que se refieren a Dios están completamente unidos. Y la segunda de las tablas son los 7 mandamientos restantes que se refieren al amor al prójimo, empezando por el prójimo más cercano, es decir, por nuestros padres, honrarás a padre y madre. Después, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no dirás falso testimonio ni mentirás, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y décimo, no codiciarás los bienes ajenos. Es decir, que estos 7 mandamientos contenidos en esta segunda tabla, referida al amor al prójimo, forman una unidad y resumen todos nuestros deberes para con el prójimo. Si decimos que amamos al prójimo, tenemos que respetar todos y cada uno de esos mandamientos. Y entre las dos tablas, los 3 primeros mandamientos y los 7 restantes, se iluminan mutuamente y forman una unidad, de manera que, cumpliendo bien los 3 mandamientos, estaremos disponiéndonos para cumplir los 7 restantes referidos al amor al prójimo. Y esto es así hasta tal punto que nos enseña el compendio que transgredir un mandamiento es como quebrantar toda la ley, hemos escuchado. Pero esto no es solamente la doctrina de la Iglesia, sino que es enseñanza directa de la Sagrada Escritura. Así lo dice el apóstol Santiago en su carta, leo textualmente. Quien observa toda la ley, pero falta en un solo precepto, se hace reo de todos. Pues el que dijo, no adulteres, dijo también, no mates. Si no adulteras, pero matas, eres transgresor de la ley. Carta del apóstol Santiago, capítulo 2, versículos 10 y 11. Es así. Puesto que el decálogo tiene a Dios como origen, si uno transgrede uno de los mandamientos, está ofendiendo a Dios, que es el autor de los demás. E igual que decíamos del credo, del cual poníamos la imagen de un castillo de naipes, formado por las distintas verdades de fe, de manera que si quitas una, todo ese castillo se derrumba, de forma análoga sucede con el decálogo. El incumplimiento de un mandamiento afecta en el fondo a los demás, siempre al primero, y esto se ve muy claramente. Toda transgresión de cualquier mandamiento es en realidad una falta contra el primer mandamiento, contra el amor a Dios, puesto que se está desobedeciendo a Dios y por lo tanto no lo estamos amando sobre todas las cosas. Pero también, como iremos viendo de manera detallada al ver cada uno de ellos, al resto de los mandamientos, aunque no se vea tan claro aparentemente. Por ejemplo, si uno miente, si dice falso testimonio contra el prójimo, pues debemos de pensar que poco le importará también a esa persona que aquel prójimo a quien ofende verbalmente, pues se vea perjudicada también, por ejemplo, su integridad física, y estamos hablando ya entonces del quinto mandamiento. O la falta de respeto a la persona, por ejemplo, hablando del sexto y noveno mandamiento, tratándola como un objeto mediante actos impuros o desórdenes en materia de sexualidad, pues veríamos también lógico que se correspondiera con una falta de respeto también hacia sus bienes, hacia lo que tiene. Y estaríamos hablando ya del décimo mandamiento, no codiciarás los bienes ajenos. Si se falta a la caridad en cuanto a lo que esa persona es, pues también podemos pensar que fácilmente se faltará con respecto a lo que esa persona tiene. En fin, se podrían poner muchos ejemplos y lo iremos haciendo, como hemos dicho, en la medida en que vayamos viendo todos y cada uno de los mandamientos. Todos están interrelacionados, de manera que faltando a uno, en realidad todo el decálogo se tambalea y el resto de los mandamientos, en el fondo, se ven perjudicados. En el Catecismo Mayor, en el número 2069, leemos así: «El decálogo unifica la vida teologal y la vida social del hombre». Es como decir, de nuevo, el credo y el decálogo, los mandamientos, están completamente unidos, porque la vida de fe no se puede separar de la vida moral del hombre. La fe no se puede separar de las obras. Y si decimos realmente que creemos en Dios y que queremos hacer su voluntad, eso implica el compromiso de amor hacia el prójimo que conocemos y hacia todos los prójimos que desconocemos. La vida social implica todo eso, ser honesto en toda nuestra realidad familiar, laboral, social, política, económica, a cualquiera de los niveles. Fe y vida. El que profesa el credo todos los domingos en la misa se compromete a guardar el decálogo durante toda la semana. De manera que no sería una fe verdadera aquella que no se correspondiera con unas obras conforme a los mandamientos del amor a Dios y al prójimo. Cuando vayamos viendo todos y cada uno de los mandamientos, iremos haciendo referencia a los demás para no perder de vista esto que acabamos de escuchar, esta enseñanza que acabamos de recibir a través de este número del compendio, que los mandamientos constituyen un todo orgánico e indisociable, y que cada mandamiento remite a los demás y a todo el decálogo. Vamos a hacer ahora nuestra primera pausa musical de hoy.
Tres cosas tiene el amor,
tres cosas tiene el amor,
que no se pueden olvidar,
que no se pueden olvidar,
que Dios nos amó primero,
nos amó primero,
que hay que darse por entero,
darse por entero.
Tiene el amor,
tres cosas tiene el amor,
que no se pueden olvidar,
que no se pueden olvidar,
que Dios nos amó primero,
nos amó primero,
que hay que darse por entero,
darse por entero.
Señor, tú me has llamado a ser tu peregrino. Si un paso yo he entregado, tú cien haces conmigo.
Se pueden olvidar
que Dios nos amó primero, que hay que darse por entero
Escucha en el programa Compendio del Catecismo.
Después de hablar de la unidad y la armonía tan grande que hay entre los 10 mandamientos de la ley de Dios, cabe preguntarnos sobre la obligatoriedad de todos y cada uno de ellos, es decir, si obligan siempre y a todos, si obligan solo a los cristianos o también a los demás. A esto nos responde la siguiente pregunta del compendio, la número 440. Que escuchamos a continuación.
¿Por qué el Decálogo obliga gravemente?
El Decálogo obliga gravemente porque enuncia los deberes fundamentales del hombre para con Dios y para con el prójimo.
Obliga gravemente porque el Decálogo expresa los deberes más fundamentales hacia Dios y hacia el prójimo, deberes que son ineludibles. En este sentido se dice que el Decálogo obliga gravemente, en el sentido de que uno no puede autoexcluirse del cumplimiento de un mandamiento. Sería faltar a alguno o a algunos de los deberes fundamentales que tiene, ya no sólo como cristiano, sino como persona, como criatura de Dios y como miembro de la comunidad humana. Es decir, que el pensar que a uno no le afecta, por ejemplo, el octavo mandamiento, y que está autorizado a decir todas las mentiras y falsos testimonios que quiera, sería algo muy grave, algo que afectaría gravemente a su vida espiritual y también a su psicología. Consentir en este sentido algo desordenado, de manera consciente y continua, sería un grave obstáculo para el bien de esa persona. En ese sentido se dice que los mandamientos obligan gravemente, no en el sentido de que faltar a un mandamiento sea siempre pecado grave, no. Para que haya pecado grave o mortal tienen que darse, recordémoslo porque ya lo explicamos, 3 condiciones: materia grave, pleno conocimiento y pleno consentimiento o advertencia. Así, cada mandamiento contiene una materia, que puede ser grave o puede ser leve. La materia es a lo que se refiere cada mandamiento. Por ejemplo, el 4, al amor y respeto que les debemos a nuestros padres. El 5, el respeto a la vida propia y del prójimo. El 6, a la correcta vivencia de la sexualidad humana. Los pecados contra estos mandamientos pueden ser graves o leves dependiendo, en primer lugar, de si la materia es grave o leve. No es lo mismo, hablando por ejemplo del 7º mandamiento, robar 1 euro que 100 o que 1000. La cantidad, obviamente, hace que el pecado, según su materia, sea más o menos grave. Luego, a esto hay que añadirle el pleno conocimiento de que lo que se hace es materia grave y el pleno consentimiento o advertencia, es decir, hacerlo con plena voluntariedad. Entonces sí, si se dan estas 3 condiciones, estaríamos hablando de un pecado mortal o grave. Pero repetimos que ahora, en este número del compendio, cuando se nos habla de que los mandamientos obligan gravemente, nos referimos no a cada acto moral concreto, sino al hecho de aceptar y vivir los mandamientos, a no excluir ninguno, a no escaquearse de ninguno, como se dice ahora. El considerar ya de antemano que un mandamiento no va conmigo es algo que es grave. A eso se refiere el compendio en este número. Y ojo, porque esto puede suceder más fácilmente de lo que nos pensamos, puesto que nos excusamos muy fácilmente diciendo, por ejemplo, que es algo que todos hacen, que esto se decía antes pero ahora ya no es así, etc. Y atención, porque si se trata de la materia directa de un mandamiento, sea cual sea de los 10 del decálogo, obliga siempre, sin excepción. Por ejemplo, el adulterio siempre está mal, sexto mandamiento. No es un factor social que antes se veía mal y ahora ya no se ve mal, o se excusa uno con las razones más simples. No es cuestión de que yo lo veo de esta o de la otra manera, o que la moda es ahora así y antes no era así, o de que ahora se acepta socialmente que un mandamiento que dice esto no pasa nada si se hace lo contrario. Esta es la cuestión, sí que pasa, porque no depende de la opinión personal o de la opinión pública, sino que un mandamiento de la ley de Dios se mantiene perenne a lo largo de la historia. Recordemos el significado del decálogo, literalmente 10 palabras. Se trata de las palabras de Dios. Y dice el Señor, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Luego, matar, robar, mentir, ser adúltero, tomar el nombre de Dios en vano, etc., ha sido, es y será algo siempre malo. Siempre será algo que ofende a Dios y perjudica al hombre y a la humanidad, independientemente de los factores sociales o epocales. Y puesto que expresan los deberes fundamentales del ser humano, obligan gravemente al ser humano a cumplirlos. Dice el Catecismo Mayor en el número 2072, leo textualmente, los 10 mandamientos son básicamente inmutables, y su obligación vale siempre y en todas partes. Nadie podrá dispensar de ellos. Los 10 mandamientos están grabados por Dios en el corazón del ser humano. Fin de cita, repito, número 2072 del Catecismo de la Iglesia Católica. Recordemos que cuando hablábamos del acto moral humano, distinguíamos 3 elementos: objeto, fin o intención y circunstancias. Es decir, que cada vez que hacemos algo, por ejemplo, dar una limosna o insultar, por poner 2 ejemplos de algo bueno y de algo malo, eso que hacemos, la limosna o el insulto, es el objeto, que puede ser bueno o malo. Luego está la intención o fin con que hacemos eso. Y decíamos que un objeto bueno, por ejemplo la limosna, puede dar lugar a un acto moral malo si la intención que se persigue es mala. Por ejemplo, que me vean los demás y digan lo bueno que soy dando dinero a los pobres. Y en tercer lugar, las circunstancias, que también podrían hacer que el resultado final, el acto moral, fuese malo, aun a pesar de que el objeto en sí mismo fuera bueno. Pero la moral nos enseña que si el primero de esos elementos, es decir, el objeto moral, es malo, el acto moral o resultado final siempre será malo, independientemente de la intención o de las circunstancias. Por ejemplo, matar. Matar siempre es un objeto moral malo, aunque la intención que se tenga se pretenda presentar como buena. Y lo mismo robar, o mentir, o ser adúltero, o deshonrar a padre y madre. Es decir, que los mandamientos me están indicando los límites del objeto moral, enseñándome que el objeto moral malo es siempre malo, que ni yo, ni mis circunstancias, ni nadie lo puede convertir en bueno. Precisamente ese fue el primer pecado de la humanidad. Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, es decir, lo que pretendieron es ser como Dios, tener la capacidad de cambiar el orden moral de las cosas, el orden que marcan los mandamientos, las palabras de Dios. Y ese desorden que el hombre intenta imponer, violando el orden impuesto por Dios, resulta algo siempre grave. En este sentido decimos que los mandamientos siempre obligan gravemente. El Catecismo Mayor, de nuevo, nos recuerda esto que venimos diciendo con las siguientes palabras. La obediencia a los mandamientos implica también las obligaciones cuya materia es en sí misma leve. Así, la injuria de la palabra está prohibida por el quinto mandamiento, pero sólo podría ser una falta grave en razón de las circunstancias o de la intención del que la profiere. Catecismo Mayor número 2073. Hagamos ahora, amigos, una breve pausa musical antes de seguir con nuestro comentario de hoy.
Escuchan el programa Compendio del Catecismo.
Llegamos ya a la recta final de nuestro comentario de hoy, y con esta última pregunta que vendrá a continuación, el compendio seguirá con el recorrido por cada uno de los 10 mandamientos, comenzando por el primero. Luego, a partir del próximo programa, nos meteremos ya de lleno en cada uno de los preceptos del Decálogo. Pero podemos preguntarnos, después de haber hablado de la exigencia de los mandamientos, de su obligatoriedad para el hombre, ¿no es esto muy difícil de cumplir? ¿No resultan los mandamientos del Decálogo imposibles de cumplir, sobre todo algunos? Y cada uno pensará en los que más le cuestan, claro. Pues a esta cuestión precisamente responde el siguiente número del compendio, el 441. Escuchémoslo con atención.
¿Es posible cumplir el Decálogo?
Sí, es posible cumplir el Decálogo, porque Cristo, sin el cual nada podemos hacer, nos hace capaces de ello con el don del Espíritu Santo y de la gracia.
Sí, es posible cumplir con los mandamientos, con la ayuda de Dios. Esta ha sido la respuesta del compendio, una respuesta luminosa y esperanzadora, porque nos indica que la moral cristiana, aun siendo muy alta y exigente, porque el amor es siempre exigente, y Cristo nos presenta un amor sin límites para ponerlo en práctica, aun a pesar de ello, de nuestra debilidad y pecados personales, cumplir los mandamientos es posible. Posible, bueno y urgente para cada hombre, pues se trata del camino hacia su felicidad. Los mandamientos son un camino a recorrer durante toda nuestra vida. Recorrer este camino es seguir a Cristo, puesto que queremos cumplir los mandamientos imitándolo a Él, que es la perfecta personificación del amor a Dios y al prójimo. Cuando uno inicia un camino, pensemos en una escalada hacia la cima de una montaña, por ejemplo, uno lo puede ver muy duro, difícil, tortuoso, más aún cuando se pone en camino y se cae con frecuencia, cuando la vegetación no le deja ver más allá, cuando las piedras se le clavan en los pies, cuando el sol le hace sudar hasta la extenuación o el frío le paraliza los músculos. Angosto es el camino que lleva a la vida, ya nos lo advierte el Señor en Mateo 7:14. Pero se trata de un camino que Jesús ha recorrido primero. Es un camino que ya está abierto, marcado, que llega hasta el final, porque Jesús lo ha recorrido hasta el final, amando y entregándose sin límites a Dios y al prójimo. Nos demuestra, pues, que el doble mandamiento del amor, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, no son sólo palabras bonitas, no es una utopía, algo irrealizable, no. Es posible para todos y cada uno de nosotros. Ahora bien, siempre con su ayuda, con su gracia. Sin mí, dice Jesús, nada podéis hacer. Juan 15:5. Y para que entendamos esto bien, nos pone la parábola de la vid y los sarmientos. Él es la vid, nosotros los sarmientos. Si los sarmientos no están unidos a la vid, de quien reciben la vida, no pueden dar nada por sí mismos. Se secan, no pueden dar fruto. Así nosotros no podríamos cumplir con los mandamientos, sabiendo que los tenemos que cumplir amando a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, si no es unidos a Jesucristo, recibiendo de Él a través de la oración y de los sacramentos las fuerzas que nos son absolutamente necesarias para cumplir los mandamientos, para no mentir, para no consentir pensamientos ni deseos impuros, para santificar las fiestas, para honrar a padre y madre, etc. Para cumplir cada mandamiento con perfección, como el Señor quiere, con amor y con alegría, debemos recibir continuamente la ayuda de Dios, la gracia de Cristo. Sin Él no podemos hacer nada. Nada es nada, no muy poco, sino nada. Nuestros esfuerzos por cumplir los mandamientos, el mandamiento del amor, sin su gracia quedarían completamente estériles. Lo intentaríamos, sí, nos esforzaríamos, pero tarde o temprano, más temprano que tarde, caeríamos una y otra vez. Es sólo con su gracia cuando podemos levantarnos de nuestro pecado y seguir caminando, cuando podemos fortalecer nuestras piernas y afianzar nuestro paso en el seguimiento de Cristo, aunque el camino sea duro y empinado. Dios no nos manda cosas imposibles, pero nos advierte que sin Él sí que nos resultarán imposibles. Nos da el mandamiento, pero nos da también la gracia de cumplirlo con amor y perfección. Esa es la teología de San Pablo, precisamente en la carta a los Romanos, como comentábamos en programas anteriores. La ley nueva, a diferencia de la antigua, antes de Cristo, nos hace libres porque nos hace capaces de cumplirla, porque Dios, con la ley, nos da también la gracia necesaria y abundante, por medio del Espíritu Santo que es derramado sobre nosotros. Así, la ley de Cristo es algo vivo y vivificante. No sólo es posible cumplir los mandamientos, sino que es el camino necesario y luminoso que nos lleva a la vida eterna, el modo de ir viviendo ya en esta vida el reino de Dios, cada día más, cada día mejor, colaborando con Cristo mediante el cumplimiento amoroso de los mandamientos de su ley, a que este reino se extienda cada vez más y más en el mundo. San Agustín lo decía así: «Dame, Señor, lo que pides, y pídeme lo que quieras». Es decir, dame tu gracia para cumplir con lo que me pides, y yo, por mi parte, te muestro mi disposición a cumplir siempre tu voluntad. Así vemos cómo la disposición del corazón humano a cumplir los mandamientos nos lleva a la oración, porque la vida cristiana no se reduce al cumplimiento de los mandamientos, como nos recordaba hace poco el Papa Francisco. Se trata de pensar, actuar, amar como Cristo, dejando que tome posesión de la existencia para que la cambie, la transforme, la libere de las tinieblas del mal y del pecado. Estas eran las palabras textuales de nuestro querido Papa Francisco. Ahora que hemos terminado estos números del compendio introductorios al Decálogo, y cuando nos disponemos a ir viendo uno a uno los mandamientos de la ley de Dios en programas sucesivos, es necesario que no perdamos esto de vista, que los mandamientos son el modo de amar como Cristo, que son en realidad vivir el espíritu de las bienaventuranzas, que cumplir los mandamientos, como Jesús nos enseña, no es sino proclamar con la vida el himno de la caridad de San Pablo. Ya podría yo cumplir con una perfección externa e impecablemente todo, que si no tengo caridad, de nada me sirve. Por ello, vamos a concluir nuestro comentario de hoy, queridos oyentes, con una hermosa oración en la que daremos gracias a Dios por habernos dado los mandamientos, por habernos dado junto con su ley el amor, la gracia y la fuerza para cumplirla. La oración nos ayudará a crecer en la fe y a vivir con mayor alegría los mandamientos. Unámonos, pues, en la oración de acción de gracias al Señor. Gracias, Dios mío, por tu amor de Padre, que es para mí una fuente constante de consuelo y de luz. Te pido por todas aquellas personas que por diversos motivos se han alejado de ti, para que en medio de las dificultades puedan ver tu rostro y experimentar tu amor. Ayúdame a reflejar con mis actos el gozo de tenerte junto a mí. Señor, ayúdame a compartir con mis hermanos un poco del amor y del gozo que has depositado en mi corazón, de forma que mi vida sea para ellos un camino que les conduzca hacia ti. Gracias, Señor, por tu amor, y gracias por dejarme indicado con tus mandamientos el camino que debo seguir para agradarte y para llegar al cielo que me tienes preparado. Ayúdame a poner amor en todo lo que hago, incluso en las cosas más pequeñas de cada día. Señor, quiero siempre cumplir tus mandamientos para permanecer en tu amor, que es fuente del verdadero gozo.
Para participar en directo, 91-153-8550. 91-153-8550.
Bueno, pues tenemos nuestra primera llamada de hoy. Nos llega desde San Sebastián. José Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, padre. Una pregunta. Mire, yo veo una cierta contradicción en lo que usted ha dicho. Dice, ha dicho los 10 mandamientos son básicos e inmutables y dice que obligan gravemente. ¿No hay una contradicción en esto y en el segundo mandamiento que dice, bueno, en este caso, no te harás escultura ni imagen alguna ni de lo que hay arriba, leo textualmente, los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas de debajo de la tierra? No te postrarás ante ellas, ni les darás culto, etcétera, etcétera. Entonces, claro, no hay una contradicción. Si dice que obligan gravemente, entonces, como en este sentido los protestantes suelen decir esto, ¿no?, de que no tanto el dar culto, sino el hecho ya de hacerse imágenes. Claro, esto me deja bastante perplejo, porque si obligan gravemente, no debíamos ni hacernos esculturas ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, ni nada, vamos, como dice aquí. ¿No ve usted una cierta contradicción entre esto, en lo que dice el segundo mandamiento, y el hacer imágenes, pues, en las iglesias, incluso en nuestras casas? Tenemos no solo imágenes religiosas, sino también tenemos imágenes, pues no sé, de fotografías, de perros, de no sé qué, en fin, de caballos, de delfines,
sí,
de lo que nos dé la gana.
Entendido, entendido, sí, sí, Antonio. Pues mire, no hay ninguna contradicción, porque lo que hay que hacer es, lo que tenemos que hacer es entender bien el alcance de este mandamiento y entender bien lo que nos quiere decir ahí el libro del Éxodo, porque sabemos muy bien que en el Antiguo Testamento el pueblo hebraico, lo vemos en la misma entrega de los mandamientos de Dios a Moisés, tendía a adorar, digamos, elementos de la naturaleza, que es siempre la tentación que tiene el ser humano, la idolatría.
Entonces se hacen un becerro de oro y adoran, y lo adoran como si fuera su Dios. Este es el Dios que nos ha sacado de Egipto. Entonces, el hecho de que nosotros hagamos imágenes y esas imágenes nos recuerden al Dios hecho hombre, porque es que aquí está la clave, en que el Nuevo Testamento es el Dios que se ha hecho hombre en Jesucristo, que ha tomado forma humana y por lo tanto visible. Entonces es una larga discusión la que hubo en los primeros siglos de la Iglesia para interpretar bien este mandamiento, y efectivamente pues los protestantes o bueno pues otras iglesias dicen que sería transgredir ese mandamiento, ¿no? El primer mandamiento de no hacerse imagen alguna. Pero mire, si hacemos, digamos, si representamos a Jesucristo o a los santos, y al ver esa imagen, al venerar esa imagen, sea una escultura, sea una pintura, sea lo que sea, eso nos ayuda a acordarnos de Dios, lo que está claro es que no adoramos esa imagen físicamente, ese trozo de piedra o de madera o lienzo, lo que sea. Si uno lo hiciera así, sería idolatría. Pero lo que hace, yo siempre pongo el ejemplo de la foto que tenemos de nuestra madre, por ejemplo. Nuestra madre, al tener una foto, no adoramos esa foto, simplemente nos sirve para recordar a nuestra madre. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros con las imágenes. Y todo se debe, repito, y así lo explicó el Concilio Ecuménico, en el cual, que ahora no recuerdo el nombre, pero luego lo diré más adelante, en el cual se condenó, digamos, lo que eran los iconoclastas, es decir, esa una especie de acusación a la Iglesia, a los cristianos, de que se hacían imágenes habiendo un mandamiento que lo prohíbe. Lo que prohíbe el mandamiento es la idolatría, y tomar una imagen, sea de lo que sea, una representación de cualquier criatura, y adorarla como si fuera Dios. Ese es el pecado. No que una representación de Cristo, de la Virgen, de los santos, nos recuerde a Cristo, a la Virgen y a los santos, y eso nos lleve a la oración, porque al que adoramos es a Dios, por supuesto. Muy bien. Bueno, hay otra llamada, una persona que ha dejado su pregunta pidiendo que se explicara un poquito más el tema del adulterio. Bueno, hoy simplemente ha salido en algún ejemplo, puesto que he tratado de poner ejemplos de todos o de casi todos los mandamientos, porque lo que estamos tratando en estas preguntas introductorias es precisamente los mandamientos en general. Luego ya iremos viendo cada uno en particular, y en concreto el adulterio se verá en el sexto mandamiento. El adulterio pues es tener esa relación, digamos, fuera de lo que es el orden establecido por Dios en el amor humano, y en concreto en el matrimonio. Pues todo lo que es una relación fuera de ese orden establecido por Dios, de ese mandato de tener, pues quien está llamado a la vida matrimonial, pues de tener esa mujer, ese esposo con el cual forma una familia, con el cual condivide, ¿no?, ese amor siempre abierto a la vida, pues todo lo que sea un uso desordenado ahí de lo que es el matrimonio, pues sería el adulterio. Pero ya digo que eso lo explicaremos mucho más en detalle cuando entremos en cada mandamiento en concreto, y en concreto este en el sexto mandamiento. Mientras nos llega una llamada más, que no sé si está entrando justamente ahora, pero aprovecho para recordar a nuestros oyentes que estamos terminando ya, hoy lo hemos hecho, con la parte más introductoria de los de la moral cristiana, y en concreto de los mandamientos, estos últimos números, y que es muy importante, porque la mayoría de las dudas que la gente te pregunta por la calle, que están ahí en el ambiente referente a temas morales, pueden parecer muy puntuales de un mandamiento o de otro. Por ejemplo, ahora lo que preguntaba esta persona aquí, ha dejado esta pregunta sobre el adulterio, pueden ser cosas muy puntuales, muy referidas a un mandamiento concreto. Pero yo creo que lo que generalmente falla son los fundamentos de nuestra formación, es decir, los temas que hemos ido viendo, repasando durante estos últimos días, la llamada moral fundamental, los fundamentos morales, que son bíblicos y son teológicos, de la enseñanza moral de la Iglesia, que no es un de preceptos. Ven, la vivencia de la fe y de la vivencia del Evangelio. Bueno, vamos a ver si recuperamos bien esta conexión, que hoy parece que nos está dando un poquito de problemas y que salía una voz así un poco extraña del que les habla. Era yo, no era ninguna persona, ninguna otra persona que se haya metido por ahí. Y estábamos hablando, ya vamos a finalizar, del hecho de que lo que muchas veces nos falla al no entender un mandamiento concreto son las bases, los conceptos fundamentales de moral fundamental, lo que es lo que significan los mandamientos, lo que es la conciencia, el distinguir entre tentación y pecado, el distinguir entre pecado mortal o pecado venial, tantas cosas que pueden parecer complicadas, pero no lo son. Cuando uno tiene esos conceptos fundamentales, que yo animo a nuestros oyentes a que cojan de nuevo el compendio y el catecismo, porque ahí lo explica mucho mejor en el catecismo mayor, y lo repasen bien, el concepto de pecado, de conciencia, de libertad, de mandamiento, de gracia, es decir, todo lo que compone nuestro organismo espiritual y todos los conceptos básicos de la moral cristiana, porque nos pueden hacer muchísima luz, nos pueden dar mucha luz y comprender bien luego, cada uno de los mandamientos que los vamos a ir viendo estos próximos programas, a partir de mañana en concreto, será el padre Roberto el que les empiece a hablar del primer mandamiento, que es el fundamental, es el que sostiene todos los demás. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y que se corresponde también, fíjense qué hermoso es esto, toda la armonía que hay en la fe y en la moral, que se viene a corresponder también con el primer artículo del credo. Cuando decimos creo en Dios Padre Todopoderoso, pues ese creer en Dios Padre Todopoderoso es un confío en Dios y amo a Dios, ¿no? Fe, esperanza y caridad. Luego, el credo y los mandamientos, de verdad que los veamos siempre así de unidos, porque si los mantenemos así unidos, mantendremos en nuestra vida unida la fe con la vida, con la práctica cristiana, con lo que la fe nos impulsa a hacer, a cómo debemos obrar. Bueno, pues vamos a dejarlo ya por hoy, vamos a encomendarnos a la Santísima Virgen con el rezo del Ave María, no sin antes recordarles a nuestros oyentes que también nos pueden enviar sus preguntas, lo hacen muchos de ellos, a través del correo electrónico compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es, o buscar nuestro perfil en Facebook poniendo Compendio Radio María, todo junto, Compendio Radio María, y le sale ahí nuestro perfil de Facebook en el que anunciamos los programas que vienen al día siguiente y ponemos los enlaces a los distintos documentos de la Iglesia que completan nuestra formación. Ahora sí, nos encomendamos a la Santísima Virgen. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hasta Dios.
Así concluye en Radio María el compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.